informado.
Volver para empezar una nueva vida en el sitio donde tus antepasados nacieron. Esta es la decisión que han tenido que tomar cientos de ciudadanos venezolanos que, empujados por la represión del régimen de Nicolás Maduro, han decidido volver a Canarias, lugar de donde emigraron hace décadas sus familias. De ahí el fenómeno conocido como los canarios regresados. Por ejemplo, los padres de Grecia emigraron a Venezuela en los años 50 del siglo pasado desde Canarias. Ella nació allí, donde ha vivido toda su vida estudiando su carrera y trabajando, hasta que la inseguridad y la incertidumbre le han llevado a emigrar. Se queja de que no funcionan infraestructuras básicas en sanidad o transporte.
Allá en Venezuela en este momento no hay normalidad de ningún tipo, ¿ves? Entonces eso es lo que uno espera, encontrar pues normalidad, estar en un país donde las cosas medianamente funcionen, donde uno pueda trabajar, donde uno pueda hacer vida, donde uno pueda salir y sentirse bien. Entonces eso allá en este momento pues no reúne las condiciones, y obvio, el que tiene familia, el que tiene niños, el que tiene la oportunidad de salir, lo hace.
María Elena es la madre de un niño autista y también de padres canarios. Ve cómo aquí funcionan servicios que es imposible conseguir en Venezuela para su hijo. Algo que siempre recalca a los tinerfeños que le preguntan sobre cómo funciona su país.
Se puede salir a la calle libremente, tienes un transporte público excelente, tienes una ley de discapacidad y una ley de dependencia que los ampara, que los protege. Te digo una cosa, aquí mucha gente se queja, y yo de verdad que sé que también España tiene sus problemas, pero yo a la mayoría de la gente le digo que no se quejen tanto, porque no saben todavía lo que tienen acá.
María Elena prevé un éxodo masivo de venezolanos a consecuencia de la actual situación política, y es que más de 8 millones de personas ya han decidido salir del país, de Venezuela. Y ahora la pregunta, ¿hay posibilidad de que Nicolás Maduro acepte su derrota electoral y deje la presidencia del país a Edmundo González? Pues hay quien no pierde la esperanza. Es el caso de Antonio Ledezma, el que fuera alcalde de la ciudad de Caracas, confía en que los diplomáticos venezolanos puedan doblegar la intención del régimen y hacer recapacitar a Maduro para que acepte la derrota electoral.
La diplomacia es una disciplina muy exquisita en la que sus voceros dicen cosas que no quieren decir para tratar de reafirmar cosas que sí se quieren hacer. Y lo que nosotros aspiramos que hagan es que puedan forzar la barrera para que Maduro admita la derrota y facilite una transición pacífica que le ahorre más desvelos, más desgracias al sufrido pueblo venezolano.
Soy Tony Cerdá, escucha el mediodía en COPE Canarias, y a la 1:51 de la tarde te cuento la previsión meteorológica para las próximas horas. Hoy hemos despertado con intervalos nubosos generalizados en prácticamente todas las islas y baja probabilidad de lluvias en el norte. Esas precipitaciones podrán moverse por la tarde también al sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo ascensos en la isla de La Palma y en las islas más orientales. Mínimas de 16 en la isla del Hierro, 20 en Santa Cruz de La Palma y 21 en Arrecife y Puerto del Rosario. Máximas de 27 en Lanzarote, 26 en Santa Cruz de Tenerife y 25 en Las Palmas de Gran Canaria.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y el Tribunal Constitucional acaba de ratificar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ha suspendido el protocolo canario para los menores no acompañados. Mientras, Clavijo sigue poniendo el foco en la crisis migratoria con su visita a Marruecos. Un minuto y te lo cuento.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Flexicars, muy flexi, muchos cars.
En Flexicars.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
El Tribunal Constitucional finalmente ha decidido suspender varios apartados del protocolo de menores planteado por el gobierno regional, mientras Fernando Clavijo está en Marruecos, donde esta mañana se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores y esta tarde lo hará con el presidente de la Cámara de Representantes para poner el foco en la crisis migratoria. Ayer lo conocíamos, Canarias pide al Estado 157 millones de euros por los costes de hacer frente en solitario a la situación de los menores migrantes no acompañados, una situación que ahoga también económicamente los recursos alojativos. De hecho, un centro de menores de Teror, en la isla de Gran Canaria, está estudiando su cierre por falta de cobro. 50 menores de entre 15 y 17 años podrían quedarse en la calle si no se reconduce la situación económica por la que está atravesando la Fundación Canaria CEP Social, que es la que gestiona el centro. El propietario ha puesto de su bolsillo más de 60.000 euros para pagar al personal, la comida y el bienestar de los chicos, pero no es suficiente para cubrir todos los gastos. Desde la entidad piden que el gobierno de Canarias les eche una mano para que puedan acogerse a la financiación. Adrián Díaz es el subdirector.
Al ser un centro de nueva creación, no disponemos ni de línea de crédito porque no podemos demostrar una sola factura, no tenemos subvenciones hasta el primer año, y los pagos tardan entre 60 y 90 días, así que es un poco inviable. Es cierto que durante esta semana se va a efectuar el pago de la factura del mes de agosto, del 12 de agosto, como usted bien dijo, al 31, pero a día de hoy no hemos recibido un solo céntimo.
Y te cuento ahora que el modelo de Global, la empresa que hace el transporte interurbano en Gran Canaria, está bajo polémica. La concesión se caduca en 3 años y ha surgido el debate ahora sobre si este servicio debe ser público o no. En el Partido Socialista se apuesta por lo público, dice Miguel Ángel Pérez del Pino, que así se organiza, que las decisiones sobre el transporte se tomen en Canarias.
¿Alguien podrá decidir en algún lugar del mundo, puede ser Madrid, puede ser Barcelona, puede ser Londres o puede ser Tumbuctú, que no sale rentable hacer el operativo del Pino? O peor aún, que las líneas que tenemos puestas en los municipios pequeños dejan de ser rentables y por tanto tenemos que quitarlas. El concepto del riesgo y ventura de los concursos públicos tiene los riesgos que tiene. Y no se lo digo yo por mi gusto o no. Puede usted ver los modelos que hay en todas las principales ciudades europeas y españolas.
El consejero de Presidencia de Cabildo explica que ahora hay 3 modelos sobre la mesa, una nueva concesión, un modelo mixto o público y que se está estudiando con la prioridad de darle estabilidad a los trabajadores. Escuchamos a Teodoro Sosa.
A mí me preocupa la estabilidad y la tranquilidad de los trabajadores, pero por eso, porque me preocupa, no lanzo cohetes. Si no digo, estas son las opciones y estoy trabajando con mi cuerpo técnico para decidir la mejor decisión que dé tranquilidad, estabilidad, futuro, no solo a Global, hay 5 operadoras.
Y de Gran Canaria a Tenerife seguimos recogiendo reacciones a la intención del Cabildo de resignificar el conocido como Monumento a Franco al nombre de Monumento a la Concordia. El lunes era el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quien decía que esta intención del Cabildo era válida solo como propuesta al Ayuntamiento, ya que era el propio gobierno local el dueño del monumento. Hoy desde la oposición apuntan a que esta estrategia política es ridícula. El Partido Socialista, en palabras de su portavoz en el Ayuntamiento, Patricia Hernández, le pone otro nombre a este monumento.
Todo hace indicar que esto simplemente es un subterfugio para saltarse la norma, puesto que ya han pasado muchos años. Y luego, en cuanto al nombre, coincido con los que expresan que es una tomadura de pelo, empezando por las asociaciones de memoria y de defensa de las víctimas. Es una tomadura de pelo el nombre en sí. O sea, cuando usted me mandó un WhatsApp le dije más bien el monumento al villano.
Sin duda una cuestión complicada en cuanto a la sensibilidad y recorrido histórico de la misma. Hoy hemos salido a la calle cerca de la estatua a preguntar a la ciudadanía qué prefiere hacer con este monumento.
Hombre, representarme no me representa en general, ¿sabes? Pero creo que si lo pusieron ha sido por algo.
Pues me parece que hay que respetarlo, es una cosa que es historia, que está allí hace muchos años y hay que dejarlo ahí, porque hay que tirar una cosa que está hecha desde hace 40 o 50 años.
1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es, sigues en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.